Bendito sea nuestro Dios, realmente Él es el que, a pesar de nuestra fragilidad, hace lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Estoy temblando. No sé quiénes conocieron, hace como 7 meses me enfrenté con la muerte. Y siempre que hablan y dicen estas cosas grandes, digo, hoy Señor. Antes yo, cuando decían estas cosas, siempre le suplicaba a Dios que mi corazón siempre esté humilde. Pero luego de la enfermedad, no quiero que digan nada sobre mí, porque no quiero que volver a pasar por eso que fue terrible y en el cual Dios me mostró que su reino, que la reforma, por lo menos en Colombia, crece estando Julio Benítez o no estando Julio Benítez. Que Dios es Dios y Él está haciendo lo que Él quiere en medio de su pueblo. Es un gozo estar aquí hoy, es un gozo verles y es un gozo que Dios me haya concedido por lo menos unos meses más y celebrar los 500 años de la reforma. Quisiera que estuviésemos en Jeremías capítulo 3 versículo 15. Jeremías capítulo 3 versículo 15. El Espíritu Santo dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Quisiera compartirles hoy acerca de las cualidades esenciales de un pastor reformado. Y quiero usar este texto y otro texto en Juan capítulo 10, recordando que hoy, en esta conmemoración de los 500 años de la Reforma Evangélica, la Reforma no se trata únicamente de conocer y poder esbozar de una forma clara las 5 solas, que no se trata solamente de poder recitar prácticamente de memoria los 5 puntos del que nos introducía Noé, sino que la reforma implica un volver a la Biblia en todo lo que nosotros somos y hacemos. Y eso implica el trabajo del pastor. Encomendémonos nuevamente a la gracia del Señor. Padre nuestro, estamos delante de ti en este día. Deseamos, Señor, que seas tú glorificándote y manifestándote por medio de tu palabra. Danos claridad y entendimiento para comprenderla. Yo te ruego, Señor, que suplas la debilidad del que expone, dándole la habilidad para que sea fiel y exponga de una forma clara tu palabra contundentemente. Y dale oídos al que escucha. Dale también la capacidad para que pueda oír con entendimiento y obediencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordamos que la reforma tiene mucho que ver con la Iglesia de Cristo. Y es que realmente la reforma es el medio que usó Dios para que la Iglesia de Cristo volviera a ser lo que ella era inicialmente. Porque la única institución que Dios ha puesto en el mundo con la misión de avanzar el reino de Cristo es la Iglesia. A ella le ha sido dada el que se haga a cargo de esta sagrada empresa, la misión de hacer discípulos en el mundo, la misión de llevar el evangelio de Cristo a todas partes consiste en que la iglesia predica y anuncia el evangelio de Cristo, constituyendo iglesias locales bíblicas en todas partes donde los salvos crecen conforme al carácter de Cristo. Siendo que la iglesia es de Cristo, el éxito o el avance de la iglesia depende en última instancia de Dios mismo, de Cristo, quien fue quien diseñó el plan para salvarla, santificarla y glorificarla a esa inmensa multitud de elegidos por gracia, los cuales efectivamente un día vendrán a Cristo en búsqueda de salvación. No obstante, la Biblia, en lo que toca a la vida de la iglesia y a la vida cristiana en esta tierra, nos presenta no solamente el aspecto de la soberanía de Dios, sino el aspecto de la responsabilidad cristiana. Las dos cosas van de la mano. Muchas veces no sabemos cómo reconciliar esto, muchas veces no sabemos en qué punto es en el cual estos dos ríos que corren paralelos en la Biblia se cruzan, pero lo cierto es que la Biblia nos presenta que estos dos ríos están corriendo en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. A lo que quiero ir es que las iglesias locales y de una forma particular sus pastores son responsables ante Dios por hacer lo que Dios quiere que hagan y son responsables por avanzar el reino de Dios. Dios avanzará su reino, quieras tú o no quieras, pero Dios usará tu responsabilidad o tu irresponsabilidad para que el reino avance de una forma más rápida o no avance. Y para este fin, sobre esta empresa sagrada que es la iglesia, Dios puso no empresarios, sino que puso pastores. Dice Pablo en Efesios capítulo 4 que Cristo ha dado dones hombres a la iglesia para que ella cumpla con esta misión que Dios ha trazado. Y dentro de estos dones hombres, Dios ha dado a unos que tendrían un oficio perpetuo para la iglesia en esta tierra, a los cuales se le llama pastores, los cuales tienen la responsabilidad de alimentar a la iglesia de Cristo. Qué susto, ¿no? Los cuales tienen la responsabilidad de guiar el rebaño de Dios. Y es interesante ver que en la Biblia se les llama pastores y aquellos a los cuales guía se les llaman ovejas. Y quiero, a la luz de lo que la Biblia dice y en toda esta exposición, mostrarles algunos destellos de por qué fue que Dios quiso que a los hombres que las guían se les llamen pastores y a los miembros se le llamen ovejas. Y es que indudablemente la energía y el empeño que una iglesia tenga, la vitalidad que una iglesia tenga para hacer lo que Dios diseñó que ella fuera, depende en gran medida, hablando del aspecto de la responsabilidad humana, de la vitalidad que tengan aquellos varones, aquellos dones hombres que Dios dio a la iglesia para que fueran sus pastores. Un pastor pasivo, tranquilo, descuidado, centrado en sí mismo, producirá una iglesia con las mismas características. un pastor, gozoso en el servicio a Cristo, humilde, abnegado, que se entrega totalmente, desinteresado, que se niega a sí mismo y está dispuesto, como aprendíamos hoy, a tomar el yugo de Cristo, también este pastor hará que la iglesia donde Dios le puse ande por la misma senda. Las iglesias locales son lo que son, en gran parte, por lo que sean sus pastores. Richard Baxter, quien escribió un libro súper bueno, hablando acerca de las cualidades de los pastores bíblicos o reformados, él dijo, y se los leo textualmente: cuando fijas tu mente, hablándole a los pastores, cuando fijas tu mente en las cosas santas de arriba, tus feligreses posiblemente participarán del fruto. Tus oraciones, alabanzas y doctrinas les van a ser dulces y celestiales. Probablemente se darán cuenta cuando has pasado mucho tiempo con Dios. Lo que es lo que más ocupa tu corazón, y eso resonará en los oídos de la feligresía. Confieso, dice él, que lo digo por mi propia experiencia lamentable. Declaro ante el rebaño el malestar de mi propia alma. Cuando dejo enfriar mi corazón, la predicación resulta fría. Cuando estoy confuso, la predicación también es confusa. Dice él, observo frecuentemente en el mejor de mis oyentes que cuando me he enfriado en la predicación, ellos también se enfrían. Y las próximas oraciones que escucho de sus labios se parecen demasiado a mi predicación. Somos las nodrizas de los pequeñuelos de Cristo. Dice él, si nos alimentamos bien, si no nos alimentamos bien, les dejamos morir de hambre. Si no nos alimentamos bien, pronto veremos a una feligresía muy delgada, que cumplen torpemente con sus responsabilidades. Si dejamos enfriar nuestro amor, no podremos avivar el amor de los fieles. Si descuidamos nuestro temor santo y el cuidado, esto se verá en la predicación y en la práctica de su vida cristiana. Si nos alimentamos de errores o controversias inútiles, y de una forma especial aquí hablo del Facebook. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Qué cosa tan tonta y tan torpe en nuestro siglo usar el Facebook para discusiones inútiles? Dice él, si nos alimentamos de errores o controversias inútiles, nuestros oyentes padecerán por ellos. Pero si abundamos en la fe, en el amor y en el celo, rebosarán y refrescarán a la congregación. Y se notará cómo se aumentan esas mismas virtudes. Hasta aquí la cita. Bueno, hoy estamos celebrando, y durante todo este 2017, los 500 años de la Reforma Evangélica. Y a pesar de que ese fue un avivamiento poderosísimo en el cual el Espíritu Santo trajo de regreso a una facción de la iglesia a lo que la Biblia dice, la sociedad cristiana o evangélica heredera de esa reforma de nuestro siglo tiene múltiples necesidades. Hoy vemos que hay muchos retos que todo pastor cristiano tiene en el mundo neoevangélico de nuestro tiempo. los retos que la sociedad de hoy, una sociedad pragmática hasta el extremo, pluralista, relativista hasta lo máximo, ofrece hoy a los pastores es muy grande. Yo pienso que hasta más grande que los retos que trajo el siglo XVI, a los cuales se enfrentaron los reformadores. El reto que tenemos hoy de impactar a este mundo con el evangelio, por medio de iglesias locales que anuncian de una forma fiel lo que la Biblia dice, es demasiado alto. Nos encontramos insertos en una sociedad cristiana que cada día se aleja más y más de los principios bíblicos. La apostasía es el pan diario en un alto porcentaje de las denominadas iglesias cristianas o evangélicas. Y frente a este reto, la reforma, las iglesias reformadas, tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje evangélico que caracterizó a Cristo, a los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los reformadores, a los puritanos. Es nuestra responsabilidad hoy día hacer brillar la luz del Evangelio de Cristo a través de iglesias locales bíblicas. No solamente por medio de la apologética defensiva, sino en la vivencia piadosa de la fe cristiana. Y es que hay mucha confusión hoy día en el mundo evangélico latinoamericano, y quiero de una forma, siendo que esta es una presentación para latinoamericanos, dirigirme a las iglesias latinas. El mundo evangélico hispanoamericano es un mundo evangélico confuso, lleno de desorden, vacío, apostasía e impiedad. Pero Dios en su gracia aún conserva para sí, como lo ha hecho siempre, a un remanente santo que guarda celosamente la doctrina pura contenida en la sola Escritura. Pensemos un poco en Latinoamérica. Miren, Latinoamérica, que es de donde venimos una buena parte de los que estamos aquí hoy, es un continente que se entregó casi totalmente durante 5 siglos al catolicismo romano. Pero ni siquiera al catolicismo romano intelectual europeo. El Latinoamérica se entregó a la versión más supersticiosa del catolicismo. Por cierto, Latinoamérica, constituido hoy en un baluarte de la miseria que generan una religión nublada por sus mitos, por sus leyendas, por sus fábulas, por sus experiencias místicas e infructuosas, por su veneración de reliquias, oraciones a los muertos, un culto velado a muchos ídolos. Dios en su gracia concedió que Latinoamérica hace más de un siglo recibiera vestigios del verdadero evangelio por medio de algunas denominaciones reformadas y presbiterianas. Hablo de hace más de 150 años. Pero pronto estas denominaciones bíblicas decayeron en ese liberalismo que le copiamos a las denominaciones norteamericanas. Y muy pronto esa luz se opacó. Luego entró el pentecostalismo invadió a toda Latinoamérica, sembrando doctrinas neomísticas mezclados con el verdadero evangelio, es decir, más de lo mismo. Latinoamérica no ha tenido un encuentro real con el poder transformador del evangelio, de las doctrinas de la gracia, del evangelio de Cristo, del evangelio de Pablo, del evangelio de los reformadores. Estamos invadidos de una espiritualidad centrada en emociones, vacuidades, ilusiones, fantasías, experiencias místicas de una religión pluralista, animista y fetichista. Eso es buena parte del evangelio hispanoamericano. Pero gran parte de esta responsabilidad, de este estado de confusión, recae sobre aquellos que se autodenominan líderes o pastores de la iglesia de Cristo. Como dije al principio, la iglesia es lo que es en gran parte por lo que son sus líderes o por lo que son sus pastores. Y Jeremías está diciendo aquí que vendrá un tiempo en el cual Dios le va a dar a la iglesia líderes o pastores o gobernantes conforme a su corazón. Bueno, en el tiempo de los jueces, en Jueces 17:6, se nos dice que durante todo ese tiempo, y esto marcó buena parte de la historia del pueblo antiguo de Dios, la decadencia espiritual era el pan diario. Dios mandaba reformas y el pueblo muy pronto decaía. En Juan 17:6 se nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En términos, sí, Jueces 17:6, en términos un poco coloquiales, lo que quiere decir es cada quien hacía lo que le daba la gana. Idolatría, inmoralidad, religión falsa, todo esto se extendía en medio del pueblo que debía ser luz y cabeza y guía del resto de los pueblos. Pero en gran parte, esta oscuridad del pueblo obedecía a una cosa: sus líderes, sus pastores andaban en lo mismo. Mire, si ustedes miran lo que dice primer libro de Samuel 2:12, allí se nos presenta que aunque Elí se había conservado como un líder puro en doctrina y en su vida de piedad, el resto de pastores en Israel andaban conforme a los deseos de su alma, hacían lo que cada uno quisiera. Dice, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, eran los líderes del pueblo de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La decadencia era total. El sacerdocio se había prostituido. Los que debían ser líderes en santidad, líderes en el conocimiento bíblico, líderes en piedad, líderes en la búsqueda de Dios, estaban en un estado de miseria espiritual, amor a las cosas de este mundo, vanidad y lujuria. El carácter de los líderes del pueblo influenció la calidad moral del pueblo. Y es que líderes mundanos y materialistas engendrarán iglesias mundanas y materialistas. líderes descuidados en la evangelización engendrarán iglesias apáticas al evangelismo. Líderes orgullosos, faltos de amor y perdón, engendrarán iglesias con la misma condición. Y como dije al principio, una verdadera reforma, un verdadero avivamiento del Espíritu, un verdadero avance del reino de Cristo en medio de la comunidad latinoamericana requiere más que campañas de evangelismo, requiere más que programas orientados a la conquista de los jóvenes a través de música atrayente, incluye más que la simple propagación de las doctrinas de la gracia por medio de la radio o del internet. El verdadero avivamiento que necesita la iglesia latina debe empezar por el establecimiento de un liderazgo centrado en los principios bíblicos, en la sola Biblia, en Dios, en Cristo, y no en logros humanos, no en el poder carnal de un conocimiento orgulloso o mezquino, lleno de ese interés personal por la gloria, por la fama o por el dinero. Y casi siempre que uno habla así, piensa neocarismáticos. Benihín. Bueno, y otros más. Pero no. Estos intereses carnales también se encuentran dentro de las iglesias que se llaman a sí mismo como históricas. Y es posible que se encuentren dentro de aquellos que se llaman reformados. Y precisamente hoy estoy dirigiéndome a ese liderazgo evangélico reformado, aquel que puede ser usado como un instrumento para un verdadero avivamiento en nuestro continente. Porque si no nos amoldamos a los principios bíblicos de liderazgo cristiano, entonces vamos a ser presa de aquello que destruye y que ha destruido a través de la historia la verdadera piedad en el pueblo de Dios. Si nosotros anunciamos las doctrinas de la gracia y hacemos que ellas se propaguen, pero no hay una transformación en las vidas, no hay una transformación en el liderazgo, estamos haciendo lo mismo de lo mismo. Y es que un liderazgo reformado, débil en el carácter moral, espiritual y ético, conforme a lo que la Biblia dice, no será más que lo que Pablo menciona: una trompeta bulliciosa arrojando un sonido incierto o un latón hueco que causa mucho alboroto. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en la iglesia donde te ha puesto? ¿Eso? ¿Bulla? ¿Estruendo? ¿Mucha gente? ¿O una doctrina que cambia las vidas? La gran debilidad en el pueblo de Israel ni siquiera se encontró tanto en la falta de un conocimiento doctrinal. No, ellos eran expertos en recitar la Torá. Eran expertos en recitar la tradición de los ancianos, la doctrina. Su miseria espiritual se debió en gran parte por tener un liderazgo o pastores mediocres en la vivencia de la piedad. Esa es la razón por la cual Dios le promete a su pueblo que él de su corazón un día le va a dar líderes o pastores que manifiesten el verdadero carácter del pastor eterno. Y él dice, os daré pastores, no según los estándares de los mejores seminarios norteamericanos. No, no según los estándares de las denominaciones más antiguas de Inglaterra. No, les daré pastores según mi corazón, los cuales os apacentarán con ciencia y con inteligencia. La pregunta es, ¿cómo identificar lo que caracteriza a un pastor conforme al corazón de Dios? Ah, es que aquí tenemos al hermano Sujel. O tenemos al pastor Don Galardi. Voy a examinarlo bien y ya yo sé cómo es eso. No. Otro pastor dijo, bueno, si examinan mi corazón, si pudieran ver lo que hay en mi corazón, no les va a agradar mucho. Entonces, ¿cómo podemos ver lo que es un pastor conforme al corazón de Dios? Para eso necesitamos ver al pastor de los pastores, a Jesús. Él nos mostró lo que es el modelo del verdadero pastor conforme al corazón de Dios. Y siendo que antes de mi exposición hubo un sermón prácticamente de los cinco puntos y las cinco solas, y me queda poco tiempo, y no es un reclamo, voy a resumir esto. Y vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan 10. En el capítulo 10 de Juan, Jesús se presenta como el buen y verdadero pastor que Israel había estado esperando por muchos siglos. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Antes de la venida de Cristo, en medio del pueblo de Israel se habían levantado muchos pastores ofreciendo paz, ofreciendo liberación. Pero estos pastores realmente estuvieron interesados en su propia gloria, en su propio bienestar, en su propio provecho. Específicamente, Cristo aquí establece un contraste entre él como pastor y los fariseos que fungían como pastores o líderes del pueblo de Dios. Si ustedes cambian la página y la ponen antes, en el capítulo 9 de Juan, encontramos a los pastores de Israel, a los fariseos, expulsando de la sinagoga a un ciego que había sido sanado por Cristo. Y Juan nos muestra que estos pastores no tenían interés alguno por las personas más pobres o más sufridas del pueblo, que solamente le interesaban sus estudios, su dominio en el conocimiento de las tradiciones de los ancianos, en mantener intactas ciertas prácticas ancestrales que no tenían nada que ver con el verdadero culto a Dios. Cristo dijo de estos pastores que ellos amaban la gloria mundana, que amaban el ser reconocidos como pastores espirituales del pueblo, aunque en el fondo no tenían ninguna preocupación por el estado de las almas de las personas. Ellos amaban la ortodoxia doctrinal, pero no amaban realmente a Dios. Ellos hablaban de Dios y ponían reglas muy estrictas sobre las personas, dando a entender que se preocupaba mucho por la santidad de Dios, pero realmente no tenían temor de Dios en sus almas. Hablaban mucho de amor, hablaban mucho de perdón, pero ellos se consideraban por encima de esta ley y ellos se atribuían el derecho de amar o no amar, de perdonar o no perdonar, conforme a los intereses del ministerio lo requirieran. Bueno, Cristo aquí en Juan 10 está haciendo un agudo contraste entre Él, que es el buen y verdadero pastor que había sido prometido por Dios por medio de Jeremías, el cual está interesado por la oveja perdida, el cual está interesado por los más pobres, por los desvalidos, por aquellos que no podían aportar muchas cosas para el engrandecimiento del reino. Cristo buscó al hombre que había sido expulsado de la sinagoga. Cristo le mostró su gracia, Cristo le mostró su amor. Es por eso que ahora en el capítulo 10, Él habla del verdadero pastor. El falso pastor expulsa a los más pobres, expulsa a los más débiles, porque no le pueden dar gloria. El verdadero pastor busca a aquellos que no le pueden dar ninguna gloria, que no le pueden dar dinero. Y en esta alegoría de Cristo, Él se presenta como el pastor interesado en la salvación del pecador, la restauración de aquel que se había desviado, el alivio del que sufre. Pero ¿por qué pastor? ¿Por qué Cristo usó eso? ¿Por qué Cristo usó la figura de un pastor? Bueno, esto no es nuevo. En el antiguo pacto ya Dios mismo había usado la figura del pastor para presentarse como aquel que cuida a su pueblo. El Salmo 23 es un salmo muy conocido y este salmo dice: Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 79:13 dice: y nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Salmo 81: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. ¿Por qué Dios desde el antiguo pacto quiso escoger la figura de un pastor y de ovejas? Bueno, ellos conocían bien esto. Ellos conocían bien esto porque ellos criaban ovejas. Y ellos sabían que las ovejas son animalitos muy torpes. Mucho, mucho. Sí. Las ovejas, si se les deja sin un pastor, sin una guía, tienen la tendencia natural a descarriarse, perderse y morir presa de las fieras, del frío o del hambre. Dice en el Salmo 119:176, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y en el Nuevo Testamento nuevamente se nos compara con ovejas. Cristo, hablando con Pedro en Juan 21:15, él dice: apacienta mis corderos. Verso 16, apacienta mis ovejas. Verso 17, apacienta mis ovejas. Así que Dios en su gran misericordia a usted y a mí nos está viendo como, para que suene bien, torpecillos. Sí, somos muy torpes. Y eso se deja ver cuando Sujel decía que la responsabilidad de preservar la doctrina pura no es solamente de los pastores, sino que ustedes, cuando escuchen que sus pastores no les están hablando conforme al camino antiguo, conforme a la ley y al testimonio, es su responsabilidad hablar con ellos. Pero ¿qué es lo que hemos visto en la historia? El rey se volvía protestante y toda Inglaterra era protestante. El rey se volvía católico y todo el mundo se volvía católico. Y siempre que veo eso digo, pero ¿y qué pasaba aquí? Un pastor se vuelve reformado por unos años y todo el mundo es reformado. Vuelve al carismatismo y todos son carismáticos. Un pastor por un tiempo usa una música solemne y acorde a los principios bíblicos y todo el mundo está bien. Y un día viene toda esta música pop de hoy día y el pastor mete eso y todo el mundo corre para allá. Y nadie dice nada. Bueno, lo que nos muestra eso es que somos torpes. Y disculpen que les diga así, o sea, no los quiero ofender, pero somos demasiado torpes. Y por eso es que en la Biblia se nos compara con ovejas. Y a los líderes que nos da Dios se les llama pastores. Pero quiero que observemos algo más. Cristo aquí, cuando Él dice que Él es el buen pastor, por contraste, lo que nos da a entender es que hay unos que son malos pastores. Hay pastores tiernos, hay pastores amorosos con las ovejas y hay pastores que las maltratan. Y Dios se presenta como un modelo de pastor bueno. En Isaías 40:11, Él dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el modelo del buen pastor. Jesús es el pastor tierno que comprende la torpeza de sus ovejas y que está dispuesto a abandonar su comodidad con el fin de rescatar incluso a una sola que se haya extraviado. Esto nos muestra que Cristo no estaba interesado en los números. Ay, es que los números atraen, ¿no? Y todos quieren ser pastores de éxito. Y todos quieren ser pastores de mega iglesias. Pero Cristo dice que Él tenía 100 y una se le fue. Y Él dejó a estas 100 aquí y buscó por todas partes, en las montañas, en los valles, en los ríos, hasta que encontró la oveja que se le había perdido. Ese es el verdadero pastor. No está interesado en las más robustas o lanudas, como dicen en México, sino que está interesado también en la débil. Por el contrario, los malos pastores no son tiernos, no son amorosos, no se preocupan sacrificialmente por sus ovejas. Jeremías mismo en el capítulo 23, verso 1 al 2, los describe así. Él dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Lo que nos muestra esto, apreciados consiervos en Cristo, es que el cuidado tierno de un pastor busca evitar que las ovejas sean presas de los peligros, de las acechanzas del ambiente. El buen pastor no está pensando en su nombre, no está pensando en su fama, no está pensando en el dinero que le pagan, no está pensando en su propia comodidad, sino que el buen pastor, el pastor reformado, es un pastor que se arriesga, es un pastor que lucha con las fieras, librando a sus ovejas de cualquier peligro espiritual. Recuerdan a David, el dulce cantor de Israel. Él dice que él fue un pastor, y como pastor él se enfrentó con el león, se enfrentó con el oso. Dice que él le arrancaba la cabeza de la oveja del lobo porque él las amaba. Él no era un pastor centrado en sí mismo, y eso es lo que Cristo nos dice. Un pastor que se centra en sí mismo es un pastor malo. Un pastor que busca el placer, el poder y el nombre causará aflicción a las ovejas. Dios denunció esto en Zacarías 10:3. Dice: el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Sí tenían pastor, pero no eran pastores, porque ellos eran malos pastores. Pero bendito sea Dios, que a Él le ha placido dar pastores. Sí, a Él le ha placido dar dones hombres, hombres que son servidores, hombres que imitan al pastor de los pastores, hombres dotados con dones y herramientas espirituales, los cuales son pastores no por sí mismo, son pastores ni siquiera por una ordenación, son pastores porque por extensión ellos ejercen el oficio pastoral de Cristo y del Padre. Ellos saben que su oficio como pastores es un privilegio inmerecido. Sí, en el cual nosotros vamos a ser como los brazos de Cristo, el buen pastor que busca a la oveja descarriada, que venda y cura a la herida, que cuida tiernamente a cada una de ellas, sabiendo que nosotros no somos pastores por nosotros mismos, sino en dependencia del príncipe de los pastores, ante el cual un día rendiremos cuenta, como dice Hebreos 13, 17. Los malos pastores, los que no son un reflejo del verdadero pastor, dice Primera de Pedro 5:4, nos da a entender que ellos recibirán juicio, condenación y vergüenza, pero los buenos pastores, los que imitaron a Cristo, recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Y quiénes quieren tener eso? ¿Quiénes quieren recibir la corona incorruptible de gloria? Imita a Cristo, el pastor de los pastores. Mire, una de las funciones principales de los pastores o de un pastor es apacentar ovejas. Y eso significa conducirlo a un sitio donde haya buenos pastos. Posiblemente en nuestras tierras americanas, latinoamericanas, esto no significa mucho, porque es fácil encontrar en todas partes buenas tierras donde hay buenos pastos y donde hay agua. Pero cuando la Biblia dice que Dios es el buen pastor que guía a las ovejas a los buenos pastos, hay que tener presente el contexto geográfico en el cual se dice eso. No es como el contexto nuestro. El continente y las tierras donde se dice esto eran tierras áridas, llenas de muchas piedras, donde lo que se encontraban eran desiertos, que para que un pastor encontrara un buen pasto verde y tierno para sus ovejas, tenía que caminar mucho, tenía que hacer un trabajo muy serio. Y lo que nos muestra es que apacentar es alimentar. Pero para dar un buen alimento hay que recorrer un trayecto largo. Y aplicando esto al ministerio pastoral implica el camino esforzado del estudio bíblico. No se trata de que 5 minuticos antes de que me llamen a la predicación voy a decir: oh Dios, tú has dicho, abre tu boca que yo la llenaré. No, la preparación teológica, un camino largo. El estudio de la homilética, un camino largo. El estudio de la hermenéutica, un camino lleno de muchas dificultades. Si es posible, el de aprender las lenguas bíblicas. El pastor tiene que ser esforzado, caminará, trabajará, porque él quiere llevar a las ovejas, no a las de él, a las ovejas de Cristo que han sido puestas bajo su cuidado para que encuentren los tiernos pastos verdes que alimentarán a las almas hambrientas de las ovejas del príncipe de los pastores. Un pastor reformado, un pastor bíblico, tierno y cariñoso como Cristo, no escatimará esfuerzo alguno por proveer a las ovejas el mejor alimento posible. Y esto implica que el sermón tampoco es que lo dejará para el sábado. No. Desde el domingo mismo por la tarde ya él está pensando en el próximo texto que él va a exponer. Él no llenará su sermón de testimonios o experiencias personales. Él no llenará el tiempo hablando de sus sueños o de sus visiones. No, él se centrará en luchar con el texto, en derramar su sangre con el fin de entender este texto y después dar el mejor y más tierno alimento, el más nutritivo a las ovejas que Cristo le ha dado. Se venció el tiempo. Okay. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Amado joven, que posiblemente vas a entrar al seminario reformado latinoamericano, y espero que muchos entren, que posiblemente estás pensando que Dios te ha llamado para el oficio pastoral, quiero decirte, la labor que anhelas, como dice Pablo, es una labor muy honrosa, porque tú vas a ser un representante del pastor eterno y no hay nada más glorioso en esta tierra que eso. Posiblemente algunos amigos tuyos llegarán a ser grandes empresarios, docentes universitarios, científicos, investigadores, grandes escritores o políticos prominentes. Todos ellos serán admirados por el mundo. Pero tú, si Dios te da en su gracia ser un pastor, tu labor humilde será como la de un sencillo pastor de ovejas que está dispuesto a pasar todo el día bajo el sol abrasador o la noche bajo la lluvia fría o caminar entre las peligrosas peñas y el lodo de los valles o los ríos. Y todo con un fin: rescatar, curar, vendar, guiar y cuidar a las ovejas del gran pastor. Ovejas que le costaron su propia sangre, su propia vida. Posiblemente en esta tierra, pastor o los que van a ser pastores, no tendrás glorias ni honores. Posiblemente en esta tierra ni siquiera recibirás el agradecimiento de las ovejas que has cuidado. Pero nunca olvides que cuando somos pastores de la grey de Dios, Él se encargará de darnos la recompensa. Y si cumples tu trabajo en dependencia de su abundancia gracia, un día recibirás la corona incorruptible de gloria prometida a los pastores fieles. Pero nunca, hermano, olvides que aunque tu servicio es la dignidad más honrosa que hay en este mundo, no eres más que un humilde y sacrificial pastor. Un pastor que huele a oveja. Sí, un pastor que huele a campo, a labor, a sudor. Un pastor entrenado en la lucha diaria contra los lobos rapaces. Y en este siglo sí que hay muchos. Un pastor con las manos talladas por el uso del callado. Un pastor con los ojos cansados por las largas noches en vela, preparando el alimento nutritivo para las ovejas, vigilando que los salteadores y ladrones no le hagan daño al redil. Pero quiero enfocarme a los hombres jóvenes que están aquí y que nos escuchan y que esperan un día ser pastor. Para ser un buen pastor se necesita tiempo. Sí, se necesita tiempo. Dijo un escritor y lo leo textualmente. No es fácil en absoluto que un joven llegue a ser pastor y no debe desanimarse si no llega a hacerlo un día, o en un mes o en un año. Porque puede que él sea un orador sin dificultad, puede convertirse en reformador en un momento, puede criticar la política y la sociedad y convertirse en un hombre próspero en un momento, pero solo puede llegar a ser pastor lentamente, y eso recorriendo con paciencia el camino de la cruz. Amado hermano, no podrás llegar a ser un buen pastor si no desarrollas el amor por las ovejas. Y no olvides que esta tarea no es fácil, porque tratar con ovejas torpes traerá muchos problemas. Y cuán frustrante es cuando aconsejamos a una oveja casada una, dos y tres veces y muchas veces y persisten en su pecado de rebelión. Y por mucho que le estás dando el alimento de la palabra, no entran en razón. Y esto causa mucha aflicción, a tal punto que algunos dicen, tiraré la toalla. Definitivamente yo no soy pastor, no puedo continuar. Bueno, un pastor se enfrentará constantemente con estas cosas. En otras ocasiones hallarás que esas ovejas a las cuales has ayudado terriblemente se levantan en contra tuya. Sí, usarán su lengua no solo para cantar alabanzas a Cristo, sino para sembrar cizaña en tu contra. Y esto un día romperá tu corazón. Derramarás lágrimas junto con tu esposa y tus hijos, pero no olvides que lo mismo hicieron con el pastor de pastores, con Cristo. Pero él no abdicó de su responsabilidad, sino que estuvo dispuesto a morir por ellas. Y eso es lo que Dios nos dice aquí. No olvides, hermano, que cuando asumimos el oficio pastoral, en nosotros se cumple doblemente las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en este 2017 nos concedes recordar y celebrar ese gran acto del poder de tu Espíritu, avivando a tu pueblo, librándolo de falsos y malos pastores y levantando pastores que imitan a Cristo, que te imitan a ti, Padre amante. Concede, Señor, que nuestras tierras americanas, que en la iglesia latina, hispanoamericana, pueda contar con pastores conforme a tu corazón, Señor. Necesitamos que tú nos des pastores que imiten a Cristo. A los que ya somos pastores, ayúdanos, Dios, te lo ruego, te lo suplico, danos la gracia para imitar en todas estas cosas a nuestro pastor eterno. Y que la reforma pueda avanzar de una forma bíblica en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor.